la opinión de Ángeles Pedraza, que sabéis que es la presidenta de la Asociación de Víctimas, acerca de esta decisión o de esta pretensión de la sección primera de la Audiencia Nacional, de tres magistrados de esa sección, los tres magistrados de esa sección, de poner en libertad a asesinos como Mújica Garmendía, que es Paquito, Rafael Carides Simón, el condenado por Hipercor, y alguno más, en función de que consideran ellos que los años que pasaron en Francia deberían también contar en los de la condena total que ya han pasado en España. En fin, en Francia le condenarían por cosas que harían en Francia, no cosas que hicieron en España. Pero, Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días.
Ángeles, ¿esto qué te parece? ¿Qué sensación
pues,
tienes tú?
Pues, aparte de la indignación que sentimos, ya esto es muy grave porque esto nos produce miedo. Miedo y además indefensión, porque yo creo que es otra derogación, no de la Parot, pero sí de Francia se puede llamar, pero es claro. Otra derogación para que salgan. Pero ahora nosotros estamos viendo, después de tantos asesinados, hemos visto Bolinaga en la calle, hemos visto la derogación de la doctrina Parot con las prisas que se dieron, y hemos visto todo esto, y yo siempre escucho a los políticos decirnos, no nos gustaría haber hecho esto, pero hay que acatar la ley, hay que acatar, y las víctimas ya casi nos hemos acostumbrado a aceptarla y acatarla, aunque no estemos de acuerdo. Pero ahora yo le pregunto a los políticos, ¿ahora qué ley acato? ¿La de la sección primera, la de la sección segunda, la de la sección tercera? Porque está claro que es una politización tan radical de jueces, dependiendo de la sección donde caiga, dejan libre a los asesinos etarras, unos asesinos miserables con hasta veintitantos muertos. Entonces, ¿qué ley acatamos a partir de ahora? Con lo cual esto es una sensación de indefensión que a mí me da miedo, sinceramente.
Porque parece que la Fiscalía va a recurrir ante el Supremo, o lo ha hecho, pero eso no sé si va a impedir o no que salgan en libertad, al menos Antipotros, por ejemplo.
No lo va a impedir, no lo va a impedir, Carlos, porque lo que se han cuidado muy mucho es que la Asociación Víctimas del Terrorismo, que es la acusación popular en todos estos asesinatos de estos terroristas, asesinos, somos acusación popular, y sin embargo, desde que la primera sentencia con Inés del Río, la derogación de la Parot, que se llevó el trámite normal, que fue pasarnos el auto, pudimos recurrir, no les gustó, teníamos 5 días, no les gustó y se nos comunicó que a partir de ese momento no se nos daba traslado de nada y que no podemos ser parte, con lo cual esto se va a quedar en agua de borrajas, los asesinos van a ir a la calle, y esta es la lucha que tenemos desde la asociación desde hace 3 años con el ministro de Justicia, que nos tienen en el Estatuto de la Víctima, queremos ser parte, que la víctima sea parte para poder recurrir estas cosas con la Fiscalía.
Sí, la asesoría jurídica vuestra os ha dado pocas esperanzas, ¿no?
Muy pocas, porque se ve que esto es política totalmente. No podemos estar viendo cómo en la audiencia, que esas son las cosas que nos dan miedo como ciudadanos, ya no como víctimas. Un juez que hay en la audiencia que este verano, en los cursos del Escorial, dijo que había que perdonar a los asesinos etarras, que había que pasar página y que las víctimas no fuéramos tan vengativas, que había que mirar para otro lado. Ese juez sigue en la audiencia, no se le ha recusado, con lo cual sigue juzgando etarras y sigue opinando si se les da la libertad o no. ¿Qué va a opinar este juez? ¿Qué va a hacer? O sea, estamos indefensos totalmente por culpa de que el Poder Judicial está totalmente politizado.
Sí, sí. Pues ayer decía, hombre, hay que quitar la justicia del debate político. Sería bastante más interesante quitar la política del debate jurídico.
Bueno, sí, ¿no? Perfectamente, pero es así, está politizado totalmente, y como estabais, se os estaba oyendo, lo de la cuota de participación de los partidos políticos. La justicia tiene que ser libre y la justicia no puede estar politizada. Porque esto que pasó antes de ayer es lo que nos demuestra cómo estamos, qué está pasando. Hemos visto un caso reciente con el Faisán, con Ballesteros. Se le condena a 1 año y medio de prisión, 4 años de inhabilitación, que eso en cualquier guardia civil estaría en la calle expulsado con 1 día, y este señor con 4 años de inhabilitación y 1 año y medio, lo que hacen es en 1 semana darse prisa y prepararle una jubilación que no le corresponde. Se ha cometido un fraude de ley, que la OVT presentará en breve una querella, porque lo que está pasando en este país ya no tiene nombre. Es indefensión lo que sentimos los ciudadanos. Y con el tema de las víctimas, pues no sabemos qué ocurre, que ahora, como sigamos así, en breve veremos la historia como que tenemos la culpa de pasar por la calle cuando explotó una bomba o llegó una bala.
Sí. No, fíjate, no te extrañe. Aquí hay, incluso yo tengo aquí algún mensaje de algún descerebrado, de algún desequilibrado, que dice, oiga, Es que porque ustedes hayan tenido un intento de atentado por parte de ETA, no tienen ustedes, cambien ustedes la justicia, si quieren, con su ideología, cambien lo que... Pero, oiga, no se crean ustedes que son los únicos que han sufrido. Pero vamos a ver, yo no digo que las víctimas de ETA sean los únicos que han sufrido, pero que han sufrido, sí, y más que los que escriben estas bobadas, también.
Pero yo sobre todo, Carlos, es eso, el debate de verdad, que la gente se dé cuenta del miedo que supone pensar que cuando ahora nos digan, aunque no os guste esto, que Bolinaga esté en la calle riéndose porque hemos decidido sacarle, aunque soltemos a 70 asesinos y violadores porque hemos corrido en cumplir esta sentencia de Estrasburgo, aunque hay otras que no se llevan a cabo, pero ¿hay que acatar la ley? Vale, primero hemos estado 50 años pensando que nuestro dolor se apaciguaría un poco con la justicia, no la hemos tenido. Ahora pensamos que aunque no nos guste hay que acatar la ley, pero ahora pregunto, vuelvo, como decía antes, ¿qué ley acatamos? ¿La de dependiendo cómo se levanta ese día el juez? ¿La de la sección primera? ¿La de la segunda? ¿La de la cuarta? ¿Dependiendo en qué planta caiga el caso? Esto es una indefensión total.
Te querían preguntar aquí mis colegas.
Sí. ¿Qué tal, Javi? Señora? Ah, perdón. ¿Voy o baja?
Sí, diga, joven.
Señora Pedaza, buenos días. Quería preguntarle, en este sentido, ¿usted tiene la impresión, porque yo sí la tengo al menos, de que para el interés social, para la prioridad de los españoles, el terrorismo desaparecido también, el acompañamiento moral que pueden tener ustedes las víctimas? Lo digo porque cuando se revisó la doctrina Parot y hubo una excarcelación masiva de asesinos tremendos, pareció que aquello iba a armarse un escándalo que duró 3 días. La gente lo superó enseguida. Yo creo que en ese sentido ustedes han perdido ya la capacidad de activar conciencias en la sociedad. E incluso recuerdo a raíz de aquello de Parot, la concentración que convocaron en la Plaza de Colón, que incluso el discurso de usted luego fue más contemporizado de lo que la gente esperaba y pareció que a partir de ahí todo empezó a enfriarse y ahora va a resultar muy difícil volver a escandalizar a nadie por nada relacionado con el terrorismo.
Yo estoy de acuerdo en que es verdad que el terrorismo ha pasado a ocupar un lugar bastante más lejos de la preocupación de lo que ocupaba. Esto ocurre porque ETA no mata, de acuerdo. Lo que pasa es que no se están dando cuenta cómo van matando poco a poco, porque está habiendo un retroceso en los estados psicológicos de las víctimas horroroso. Cada vez hay más víctimas que han recaído. En esa concentración que hicimos por la doctrina Parot, la gente estaba tan encendida, estábamos todos, que teníamos que sopesar mucho el que estábamos ahí porque no queríamos eso, pero queríamos tener el último hilo de confianza en que el gobierno y los políticos solucionen esto.
¿Usted recibió ese día algún tipo de comunicación directa del gobierno para que fuera un discurso tibio?
Hola, Ángeles.
Se nos cortó. Mientras se recupera la por aclarar un poco lo que está ocurriendo, vamos a ver, hay una directiva marco del Consejo de Europa en el que para armonizar las distintas legislaciones pues habla de la compensación de las penas en los distintos países. Entonces la Audiencia Nacional lo que ha hecho es trasladar esa directiva marco a las diferentes secciones. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en la sección primera se ha dicho que sí, que se computa la pena que esos etarras cumplieron en Francia como parte de la pena impuesta en España, y la sección segunda ha dicho que no. Como va a recurrir ahora el tribunal, sea el fiscal, al Tribunal Supremo, pues será el Supremo el que diga definitivamente qué ocurre. A mí lo que me sorprende es la decisión de la sección primera. ¿Por qué? Porque es una directiva marco, pero no es una imposición a los países. Es decir, que cada país puede hacerlo. Y además, es que resulta muy curioso porque hay una disposición adicional, la única en la ley que se aplica esa normativa europea en España, que se dice expresamente que en ningún caso serán tenidas en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de España antes de agosto de 2010. Con lo cual, yo no entiendo que con esa salvedad que impide que esos etarras salgan a la cárcel, la sección primera haya dicho que sí.
Y además, si eso es discrecional para países, ya verás tú cómo los franceses no lo aplican. Ya verás tú cómo en el caso de que un reo francés que haya estado condenado 3 años en España porque en España le cogieron con una pistola, por lo que sea, y luego se va para Francia porque allí tiene lo gordo, ya verás tú cómo los franceses no le descuentan los tres años de España.
Pero eso, vamos, yo muchas veces, yo soy muy contrario a incendiar al personal con la excarcelación de...
Sí, con esto ya no vamos a incendiar nada,
pero la gente lo ha dejado atrás. Este no es el caso. Los etarras, cada directiva europea que pueda quieran aprovechar o que intenten aprovechar para salir de la cárcel, lo van a conseguir. El papel de la Fiscalía y del Estado español tiene que ser desarmarle esas estrategias a los etarras para que salgan de la cárcel e intentar que cumplan el máximo en la cárcel.
Sí,
en este caso yo creo que está muy claro.
Sí. Bueno, lo dicho. Es decir, que tú crees que estos están en la calle. Estamos hablando de Paquito, el líder más sanguinario, el director de la banda que ordenó más crímenes, de la banda ETA, que fue detenido en el 92, les recuerdo, y que ha pasado unos cuantos años en Francia porque allí tenía cuentas pendientes con la justicia francesa. ¿Tú crees que Paquito está en la calle en una semana, no? Hola Ángeles, nada, no hay manera.
Bueno, pero si se va a recurrir al Supremo, supongo yo que no.
No lo sé, ya lo sé, no lo sé. Hay algunas... Santi Potro seguro que no le pilla. A Santi Potro seguro que lo vemos en la calle. Santi Potro tiene 3.000 años de cárcel y de condena.
Sí, pero...
Que ya sabemos que no puede cumplir 3.000, porque 3.000 no le da tiempo a vivir. Ya quisiera yo que tuviera 3.000 años de vida y que los 3.000 los pasara dentro. Pero ya sabemos que eso no es posible. Pero hombre, no, tampoco... aprovechar la primera que pasa por la calle, la primera directiva que hay, sacarle el jugo y decir, venga, hijo, vete a la calle, que ya ha sufrido bastante.
Claro, pero es que el problema, Herrera, es que el tope legal de cumplimiento de penas en España son 30 años, y para el delito de terrorismo se puso en 40 años hace muy poco.
Sí, hace poco, pero hace a él no le afecta eso. Le afecta a lo anterior, claro, los 30 años. Bueno, pero es que no lleva 30. Bueno, me lo cuesta. Es decir, la fecha que se calcula, que es cuando tendrían que salir estos, es en el 2020.
Pues yo te decía que los etarras siempre utilizan toda la ingeniería jurídica posible para reducir la pena. Lo que tiene que hacer el Estado es justo lo contrario.